que amanecer, apetecer un Fernandisco.
Amadora. Es Tulsa. Es Miren Iza, que está con nosotros en Bomb Radio esta mañana. ¿Qué pasa, Miren? Buenos días.
Buenos días.
Qué alegría. Tienes la agüita, tienes aquí el coffee, tienes la guitarrica. ¿Qué tal todo?
Pues todo fantástico. Sí, estoy muy desfondada. Esta cosa, sensación que se te queda como el cuerpo muy blando después de un proceso de un año y medio de mucha intensidad, de composición, de grabación, de teatro.
¿Sabes qué me suena esto? Miren, me suena a esos grandes grupos de toda la historia que se tiraban un año y pico en hacer un disco. Ahora, como va todo muy rápido, hay gente que se mete en un estudio a lo mejor 4 semanas y en 4 semanas tiene el disco hecho, ¿no?
Y compuesto, sí. A mí me parece rapidísimo. Que lo he hecho súper rápido.
Sí, pues hay grupos de la historia de la música, por ejemplo, uno de los que te gustan a ti, Bob Dylan, se podía tirar para hacer un disco a lo mejor un año y pico. Ahora ya me imagino que han cambiado las cosas, pero un año y pico significa compongo, claro. Preparo, produzco, sí. Y te tomas el tiempo para ver qué quieres hacer, cómo lo quieres hacer. ¿Has tenido tiempo o encima has sido comprimida?
Yo para mí, de verdad, los plazos son extremadamente rápidos comparado con otros discos que me tomo todavía más tiempo. Tardo más en concluirlo todo. Ahora, o sea, en este disco, desde junio del 2022, que tuve claro de qué iba a hablar, que iba a haber una obra de teatro además también, había un deadline, que eso es importante porque quería llegar al Festival de Otoño, que es el estreno teatral, con el disco ya. En la calle, o más o menos en la calle, entonces tenía una especie de acicate brutal, ¿no? Que me ha servido. Yo me llevo bien con los deadlines. Me presiona, es una especie de petardo en el culo y te pones...
Ahora que no tiene un petardo en el culo, tal y como va todo.
Es verdad, sí. Bueno, a mí me ha parecido como... No he sentido estrés porque lo tengo como muy incorporado en mi vida cotidiana, o sea, con Ángel Luján, con el productor, vamos, es un poco un proceso simultáneo la composición y la grabación casi. O sea, voy componiendo y voy grabando y así eso va afectando y venga otra canción y la grabo, ¿no? O sea, que voy teniendo un poco el disco así, de manera que las canciones que se graban después son influidas directamente por las que se han grabado.
Y es verdad que tú hablas, Miren Iza, Tulsa, hablas de que hay una obra teatral también, sí. Eso es más difícil a lo mejor de ensamblar todo, ¿no? Quiero el disco, lanzarlo para la obra. ¿Cómo surgió la idea del disco y la obra para Amadora?
Bueno, la idea del disco viene de que yo tenía desde hace tiempo la palabra Amadora apuntada por ahí, como la ciudad de portuguesa, y me gustaba mucho, ¿no? Decía, qué bonito nombre para una ciudad, la que ama, Amadora. Y hasta, bueno, el año pasado se llenó de contenido, no lo tenía, no sabía de qué iba a ir Amadora, no sabía si iba a ser un poema, una canción, algo iba a ser seguro, ¿no? Y entonces yo por mi trabajo, que trabajo como psiquiatra...
De eso vamos a hablar mucho en la entrevista, ¿eh?
Sí, es que
has
es importante.
Has dado con algo que me apasiona a mí.
En este disco, porque tengo mucha exposición a muchas mujeres, ¿no? Que me contaban un dolor masivo, un dolor muy difícil de tratar, que tenía como característica común muchas veces una historia de muchos cuidados, de ser el sostén emocional y de tareas de la familia, de estar siempre disponibles y con una queja un poco interrumpida, una queja reprimida, ¿no? Entonces como que era el cuerpo el que tomaba la bandera de la queja, digamos, en forma de dolor. Y aparecía un dolor muy, muy difícil ya de desembrollar, ¿no? Entonces, bueno, hablo de los cuerpos embrollados en el disco también porque me parece que son eso, que llega un momento en el que el cuerpo hablante pues se embrolla. Es un tema tan complejo, tan infinito, que pensaba que un disco pues se iba a quedar un poco corto a la hora de investigarlo, de explorarlo, de contarlo, de ponerlo en escenas y en palabras, porque hay muchísimas cosas que María Velasco, la dramaturga con la que he tenido la maravillosa suerte de hacer este trabajo teatral, ¿no? Ella lo ha entendido, lo ha investigado por su cuenta, ha encontrado su motivación y ha escrito cosas que a mí me han emocionado mucho porque yo las he visto en consulta, pero no sé contarlas teatralmente, ¿no? Obviamente, no es mi oficio, ¿no?
Y ahí, no es tu negociado, ¿no?
Sí, totalmente. Entonces, cuando me dices, no, es difícil de ensablar, bueno, es verdad que yo me he dedicado más a la parte musical y María ha tomado las riendas de toda la dirección de escena, el montaje de la obra con Josefina Gorostiza, que es la coreógrafa. O sea, ha sido como un trabajo de gente que tiene mucho oficio y que ahora en realidad pienso, ¡jo, qué milagro que todo haya sucedido! Pero es que en realidad cuando te juntas con gente que lleva mucho tiempo trabajando...
Y que curra.
Claro, y que tiene oficio, que tiene mucho talento y que sabe hacer las cosas, encima apoyadas por una productora como Kamikaze, que también tiene mucha experiencia, y que no sé, yo cuando llegué a Teatros del Canal y vi la escenografía montada de José Novoa, maravillosa, ¿no? Y vi a todo el mundo trabajando, haciendo algo, casi lloré porque me pareció, bueno, ¿cómo no? O sea, porque es cuando pones lo que tú dices, cuando pones en marcha mucha gente que tiene oficio y que sabe lo que tiene que hacer. Es como una pequeña pieza de un ensamblaje muy grande.
Si cada persona que hay en el mundo supiera lo que tiene que hacer, iría todo rodado.
Pues sí, lo que pasa es que bueno, a veces pensamos que sabemos lo que tenemos que hacer y en realidad no lo sabemos. O sea, es ahí cuando se complica la
cosa. Antes de que me hables de giras, de cosas, que quiero que me hables de todo lo que hay detrás del disco, de lo que quieras presentar, hay una pregunta que te quiero hacer porque a mí cuando hubo un momento en tu vida que lo dejas todo, no sé qué año es, que aparcas de momento Tulsa y te marchas a Nueva York a trabajar como psiquiatra, que es un tiempo. ¿Qué descubriste por ahí cuando te vas? Porque la psiquiatría es tan inmensa, es absolutamente maravillosa y empiezas, nunca sabes cuándo vas a acabar.
Sí, bueno...
¿Por qué te vas a trabajar a Nueva York?
Bueno, me voy porque, mira, sinceramente, porque tengo aquí una ruptura que no consigo colocar estas cosas y dices, jo, no consigo...
¿También las psiquiatras tienen rupturas?
Sí, por supuesto. Bueno, a ver, soy psiquiatra precisamente, creo que por eso, por intentar calmar algunas cosas. Espera, perdona.
Tranquila, tranquila.
Bueno, me voy porque había estado además previamente una estancia de 3 meses y entonces ahí pues hice buena relación con la gente de investigación de Columbia y me ofrecieron volver. Me dijeron, ahora hay dinero para tal, ¿quieres venirte un tiempo más prolongado? Y dije, buah, en Madrid ahora mismo no tengo otro culo que rascar, así que me voy. Y entonces, bueno, allí, ¿qué me enseñó eso? Para mí fue una estancia, fue breve en realidad, pero muy transformadora. Me cambió, pienso en mi vida como un antes y un después de Nueva York, porque me cambió la relación con todo, con el entorno, con la música, con cómo, o sea, porque ellos tienen una relación, perdón, tienen una relación para mí...
Estás en tu casa,
mí,
aquí estás, eres la invitada, lo que tú estés haciendo aquí...
Estás haciendo llorar ya. Tienen una relación, creo que menos grave, menos solemne. Con, en general con la vida y con, en concreto con la música.
Un poquito todo más de soslayo, ¿no? De refilón, ¿no?
Bueno, son como más, no sé, se toman las cosas un poco más a la ligera que a veces viene bien. tienen esta cosa un poco frívola también, y yo venía esa cosa como de había hecho un disco que se llamaba Espera la pálida, que ahora lo escucho y me parece muy 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 grave, me parece como muy raro escribir eso con 28 años. Entonces, bueno, creo que volví con esa especie de... No sé...
De cosas que habías vencido ya.
Sí, por supuesto, y de levedad para bien.
Y la levedad para el ser es lo mejor, ¿eh? A veces que flotes un poquito más está bien, porque si no estás tan pegado al suelo que todo te afecta muchísimo.
Exacto.
Ahora te voy a pedir que toques algo, pero vale. Yo estoy fascinado con la figura de Miriam Iza, y luego hablaremos un poquito más de ello. Yo me gusta mucho la psicología porque soy psicólogo. Cuando me han dicho que era psiquiatra he flipado. Y me he dado cuenta,
que era psicólogo.
Sí, sí, me he dado cuenta de muchas cosas que tú dices. Luego hablamos, porque vale. Yo me gustaría que cantaras algo primero.
Vale.
Va a ser de Amadora, entiendo.
Sí, claro.
¿Y qué es lo que vas a cantar?
No quiero hacer historia.
Perfecto. ¿De qué va?
Es la canción fundacional, diría, del disco, y es una declaración de principios, de intenciones, más bien, de Amadora.
Ok.
No voy a desvelar más, la letra es muy explícita.
¿Se llama, has dicho?
No quiero hacer historia. No quiero una placa con mi nombre, no quiero el aplauso de la multitud, no quiero que me conozcan por la calle, solo quiero que me veas tú, que reconozcas lo que hice, que reconozcas que me dejé la piel, cuidando de tus hijos, de tus padres y dándos a todos de comer. No quiero que digan que soy una santa, que hay que ver lo que me entrego sin miedo a perder mi esencia, mis sueños, mi bonita forma de ser. No quiero hacer historia, nadie se va a acordar de mí, no. Todos estos años he tenido una venda en los ojos que me ha impedido ver lo que estaba ocurriendo mientras trabajaba desde el amanecer. Dices que ya no soy tan sexy, que mis tetas y mi culo ya no están ahí. Decides marcharte con alguien más urgente, claro que sí, Joaquín. No quiero que digan que soy una santa, a mí también me gusta perrear así, así contigo, con él, con todos los que quieran de mí. No quiero hacer historia, nadie se va a acordar de mí. Acordarás de mí, Joaquín, tú sí te acordarás de mí. Todos estos años he tenido una venda en los ojos que me ha impedido ver.
Te estoy escuchando con mucho detenimiento y la canción te despachas a gusto, ¿eh?
Sí, me quedo tranquila.
¿Te quedas tranquila una vez la cantas? Ahí sacudes bien, ¿no?
Bueno, a ver, también se trata de atreverse, ¿no?
Exorcismo. En la vida, exorcismo. Sí, ir quitándote la mandanga de encima y tú lo haces en formato musical, que es dificilísimo contarlo, pero ahí...
También me lo permito porque cuento un personaje que en teoría no soy yo. Entonces a veces es más fácil, aunque tenga cosas mías, se supone que estoy hablando, bueno, pues en boca de este personaje que es Amadora, que yo no soy Amadora, la verdad. No soy una impostora.
La verdad es que a mí me ha dejado la canción muy pensativo y por eso cuando has dicho, hablando de cosas de eliminar esos egos que tenemos, esos yos que funcionan, que tenemos todos los días, hay que quitarlos un poco de encima para poder... darle la bienvenida a otros yos nuevos que tienen que venir, que no sé si serán más absorbedores o no, pero que en definitiva Es alucinante una cosa en ti. Creo que eres una tipa muy sincera, que no sé si como psiquiatra lo eres, que me imagino que sí, pero en la música sí lo eres.
Sí,
en la música retratas lo que quieres decir, aquí lo canto y te vas a cagar.
Sí, intento nombrar las cosas por su nombre, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, yo creo que es lo interesante. Al final utilizas un código pop, pero rompes el límite de lo que se supone que tiene que ser una canción pop para contar cosas que quedan por contar, ¿no? Muchísimas. Qué bien que quede tanto por contar y por cantar, ¿no?
Yo, ¿me dejas que te haga una pregunta? Mire Miza es Tulsa. Creo que es importantísimo para los oyentes de Bomba Radio que sepan que Tulsa es una ciudad americana. ¿Viene de ahí el nombre?
Bueno, viene de una canción de los Byrds, en realidad, de Tulsa County.
Por favor, los Byrds. Vamos, rollito Bob Dylan, Phil...
A ver, en realidad los nombres es muy bonito cómo se van resignificando. Y este nombre lo puse pues en el año 2006. Ahora ya Tulsa es mi nombre. Mis amigos me llaman Tulsi.
¿Te llaman
a veces?
Tulsi.
Tulsi. ¿Qué pasa, Tulsi?
Yo le decía un día a Íñigo que Tulsa es una ciudad americana, que es una ciudad... No sé si todavía sigue siendo petrolífera o no.
Sí.
Lo sigue siendo, ¿no?
Creo que sí. Bueno, no he estado, ni voy a estar.
Sí, sí, sí. Es una ciudad petrolífera y tal. Yo pensaba que era por la ciudad, pero al final yo creo que es... Tulsa es ya un sentimiento, entiendo, ¿no?
Claro, bueno, es como una especie de nombre de mi alter ego, un poco, ¿no? Bajo el nombre de Tulsa, que puede ser un nombre de mujer, ¿no? Porque, bueno, Tulsa puede ser nombre de mujer perfectamente. Me atrevo a decir esas cosas, que como miren, quizá, pues no me atrevo tanto. Es una mascarada, ¿no? Que nos ayudan también a decir cosas que con el personaje oficial no nos atrevemos.
Además, quiero que sepáis todos que miren Iza, que es Tulsa, tiene casi un millón de oyentes mensuales, que eso no.
Bueno, pero eso es gracias a Frente de Bumburi.
Pero que me da igual, pero que están ahí. Sí, sí, sí. Bueno, sea lo que sea.
Bueno, pero no vamos a engañar a nadie.
No, yo lo que pone. Aquí pone 900.000 oyentes mensuales.
Pero mira cuántas.
Pero los has tenido.
¿Cuántas tiene?
Sí, seguramente sí, pero déjame que yo te cante, cante la parte más excelente que tú tienes. Oye, una cosita. ¿Tú que eres psiquiatra? ¿Me puedes echar un cable?
A ver, personalmente.
No personalmente, pero que me deshagas el entuerto mental que tengo en la cabeza. Los seres humanos ahora que estamos viviendo, digo los últimos años porque son los que nos tocan vivir, pero ya como en el punto de la psicología te lo voy a decir para que tú que eres psiquiatra, que estás muy por encima de lo que yo puedo estar. Tengo la sensación de que los seres humanos estamos pagando un precio altísimo por todo lo que vemos conociendo, lo que ocurre en el mundo y tal. Nos hacemos los locos de que no va con nosotros, pero hay días que a mí me ocurre que cuando estoy en mi casa, cuando estoy a punto de irme a dormir, digo, hostia, ahora empiezo a notar el peso que tiene las guerras de fuera, que la gente no se entiende, y tengo algo que tú has dicho que te tengo que felicitar, ese dolor, que muchas veces es un dolor físico, pero provocado por un dolor mental, decir, oye, ya no puedo más. Yo me hago el loco con lo que está pasando, pero cuando acaba el día digo, hostia, tío.
Bueno,
es que empiezo a notarme que se me cargan las espaldas con todo lo que pasa porque no soy capaz de hacer nada para mejorarlo, ¿no?
Sí.
¿Existe esto que estoy diciendo yo? ¿Esta sensación cómo la ves?
Obvio, nos defendemos de toda la información global, que además es bastante terrorífica últimamente, con una anestesia, y entonces esa anestesia nos protege, pero tiene fisuras. Y entonces eso que notas por la noche...
El dolor físico este que se siente, hay mucha gente que dice que no se lo cree, pero existe.
Bueno, claro, a ver, hay muchos tipos de dolor, ¿no?
Yo hablo físico, incluso físico.
Sí, yo el dolor que hablo en el disco también es físico, es del cuerpo, porque el cuerpo empieza a hablar. Este que me dices a lo mejor puede ser, por ejemplo, la ansiedad muchas veces se siente como un dolor en el pecho, muy agudo, y la gente piensa que está teniendo un infarto. O sea, son tiempos de muchísima ansiedad, por lo que dices, hay muchísimo estímulo, mucha necesidad de producir, mucha autoexigencia, mucha comparación con los demás. Entonces son tiempos de ansiedad, sobre todo, es como la era de la ansiedad. Nosotros en las consultas hemos notado un aumento de la demanda por temas de ansiedad que antes eran considerados leves y quizás sí son leves comparando con el trastorno mental grave, ¿no? Como la psicosis, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, etcétera. Pero se llevan, o sea, la cantidad de demanda que hay por trastornos de ansiedad ha aumentado. Bueno, yo no voy a poner un número, no me lo voy a inventar, ¿no? Voy a decir un 200%, no, pero sí se nota que se lo lleva todo por delante, todos los recursos, y tiene que ver con el modo de vida y lo que dices, la exposición que tenemos a todo lo que ocurre y la impotencia que sentimos. Si tú no puedes hacer nada por algo muy grave que está pasando y que, aunque esté pasando lejos, te lo están mostrando todo el rato, lo que haces es intentar mirar para otro lado para defenderte. ¿Qué pasa? Que eso no se sostiene todo el rato, porque dices, es que te están martilleando, ¿no? O sea, y está bien que te sientas interpelado. ¿Qué puedo hacer yo con esto? Bueno, para empezar, a lo mejor cambiar mi vida y estar menos ansioso para poder pensarlo desde otro lugar. Muchas veces el teatro tiene que ver con poder romper también esa anestesia, porque esa anestesia es muy peligrosa, ¿no? O sea, esa anestesia es muy triste también a nivel humano, porque entonces nos volvemos incapaces y nos volvemos apáticos, que es lo peor, ¿no? Políticamente también. Entonces el teatro consiste casi en sacar algunas de esas cosas para ponerlo escenificado. Curiosamente, en la ficción somos más capaces de pensar en ello.
Y liberarte, ¿no? ¿Entiendo?
Bueno, entrar o reflexionarlo desde otro lugar, no desde fuera de la televisión y verlo como si fuera una especie de ficción de otro planeta, ¿no?
Escucha, escucha.
La de antes.
Hablamos de Bob Dylan, de los Byrds, ese sonido americano que a mí me gusta tanto, Phil Everly. Es que cuando estábamos hablando de... Sé que te gusta mucho Bob Dylan, te gustan los Byrds, te gusta Bob Dylan y te gusta Cristina Rosenminge.
Claro,
¿es eso, verdad?
Por supuesto.
Vale, digo, a ver si la cago.
La que más de todos los que has dicho.
¡Qué grande Cristina!
Bueno, inmensa y eterna, infinita también. En constante renovación.
Y fíjate lo que pasa a veces cuando hablamos de Cristina, que tiene muchas... se puede ver la figura, se puede ver desde muchas aristas diferentes. Es una tía que hizo música comercial, Alex y Cristina, y luego fue capaz de hacer canciones como esta. Es que me ha hecho mucha gracia cuando he visto que te gusta Cristina Rosenminge. ¿Cómo la descubriste? Me imagino que de hace mucho tiempo, ¿no? Es una puta jefa,
pues,
¿eh?
Bueno, es que a ver cómo es que no se descubre. Cristina formaba parte del imaginario popular, ¿no? Yo era una niña y Cristina era mi ídolo, no sé, es que como de muchas niñas de nuestra época. Y tendría pues 10 años y siempre estuvo ahí, Cristina. Y luego hemos sido amigas, la he conocido aquí en Madrid, hicimos una gira pequeñita juntas en el 2010 y es de mis mejores amigas. Y aparte, o sea, yo la entrevisté una vez, iba a hacer un podcast en un momento dado de mi vida.
¿Pero lo hiciste al final? Sí.
No, solo entrevisté a Cristina. Bueno, pero no lo publiqué nunca.
¿No lo publicaste?
Un desastre, ¿no? Además, habría ido bien, porque era antes como de la era de los podcasts y quería mezclar un poco la cuestión musical con la salud mental. Fíjate, iba a ser una pionera. Pero no lo hice porque, bueno, pues porque las cosas se caen y hace falta también tener como, no sé... Una fuerza perseverante que a veces me falta en ciertas cosas. Bueno, el caso es que es la mejor entrevistada del universo. O sea, Cristina es una sabia absoluta. Todo lo que ha vivido, cómo lo va entendiendo, en qué lugar se posiciona siempre, con una curiosidad y con un nivel de deducción, de pensamiento, no
de
sé,
analítica.
Es que sí, cómo entiende las cosas y que nunca está cómoda en donde está, ¿no? Y entonces ya sabes que ahora mismo pues estará en algo, ¿no? No sé en qué, pero estará pergeñando algo y algo que probablemente pues nos sorprenda o... Seguramente busca sobre todo sorprenderse a sí misma, ¿no? Que eso yo creo que es la clave.
Bueno, hablando de claves, yo he hablado de que es una jefa, pero ahora tú también eres una jefa para mucha gente que te sigue y que cuando tú haces música, pues se meten en tus canciones, son inspiradoras, pero para que lo sepan la gente que te sigue, que te quiere y tal, ¿de dónde te viene la fuente de inspiración de todo lo que haces?
Bueno, pues de mirar alrededor, ¿no? Mirar con curiosidad, yo intento pensar que en la vida cotidiana hay mucha poesía. Intento que, y además me pregunto si estoy con esa visión poética, porque a veces es como un interruptor, la puedes apagar o encender, ¿no? A veces es como que se enciende sola, pero cuando a lo mejor pasa mucho tiempo con esa especie de visión poética apagada, la vida es más triste, hay más amargura. Yo he estado ahí, por supuesto, ¿no? He estado en un modo gris, en un modo... un poco resistente.
¿Y ahora en qué momento te encuentras?
Bueno, ahora, como te digo, ha sido tan intenso a nivel de disco, de teatro y tal, que estoy un poco descansando, ¿sabes? Me he comprado un piano nuevo y estoy tocando el piano como un autómata.
¿Qué me dices?
Sí, porque es como una especie de meditación para mí. Lo toco muy mal, pero me gusta mucho. Entonces meto como horas ahí y intento como volver al estado mental un poco de tranquilidad, ¿no? De no exigir y no... Obviamente la cabeza se te va a cosas, ¿no? Pero bueno, es interesante lo del estado poético porque, por ejemplo, no sé si tienes amigos poetas o eres poeta, pero los...
Me gusta mucho la poesía.
Pues es que los poetas...
Intento leer poesía mucho y narrar poesía.
Es que está muy bien porque también leer poesía, esa cosa de enfrentarte a algo que no comprendes del todo, dejar puertas abiertas que no necesariamente tienes que resolver, no es un jeroglífico que tengas que... ¿No? Como dejar como preguntas sin contestar, creo que es muy importante para luego irte al supermercado de otra manera. De verdad que creo que esto es importante, ¿no? Y incluso no para irte al supermercado y encontrar poesía ahí, que también lo puedes hacer, pero sino también sobre todo para entender al que está al lado, para comprender de dónde viene, para entenderle, para dialogar con él y perdonarle, que te perdonen.
Después de unos segundos iremos a la desconexión a nivel nacional para que todas las emisoras ahí tomen posiciones y luego volvemos. Y una pregunta rápida que quiero que me contestes. Después de todo lo que estamos hablando aquí y lo que vamos a hablar, ¿lo único que nos queda, la única salvación es la música?
No. La música siempre va a estar ahí como un refugio, ¿no? Como un refugio último, un refugio bastante primario, porque a veces cuando aparece la música en un momento emocional delicado, de vulnerabilidad, es como lo sientes como un abrigo, una manta, algo así. Entonces eso sí que va a estar ahí, pero hay muchas más cosas, ¿no? ¿Qué puede haber si aparte de la música?
El cine, la lectura...
Y el amor, ¿no?
Hostia, eso, el amor...
El amor romántico no, ¿eh?
El amor lo puede todo, ¿eh? Pero el amor para regalar. A la gente que tienes al lado, en este caso, pues, tu pareja si la tienes o lo que sea, pero dar amor a la gente que tienes al lado. Eso es lo más difícil, ¿eh? A veces no sabemos hacerlo. Que no se vaya nadie, porque estamos hablando del bien, del mal, del yin y el yang, con Miren Itza, que es Tulsa.
De 6 a 11, desde que amanece APTC con Fernandisco, en BOM Radio.
De niñas escuchamos los mismos sermones, vimos las mismas películas, tuvimos los mismos temores, sangramos en los mismos parques, nos curaron las mismas madres. Hoy tengo ganas de verte, con nadie me río tan fuerte. Eres parecida a mí y a la vez tan distinta. Una laguna de ternura, un remanso de paz es nuestra amistad. Tendernos un espejo embellecedor, de darnos la mano antes de saltar, de reírnos de los necios que nos quieren domesticar. Eres parecida a mí y a la vez tan distinta. Una laguna de ternura, un remanso de paz es nuestra amistad.
Iza, no alcanzo a saber si ahora con Amadora, con la obra de teatro, con todo lo que haces, ahora te preguntaré si tienes giras, si vas a presentar este disco por varios sitios. ¿Sigues teniendo gabinete? ¿Sigues estando en un hospital haciendo música, siendo compositora y dando a la gente esperanza para que todo funcione mejor?
Sí, de momento sí. He estado en un permiso unos meses, porque también hay que descansar. Son trabajos muy exigentes, muy duros a veces, muy extenuantes mentalmente.
Es que estás diciendo algo que yo creo que la gente debería saber.
Sí.
Claro, es que un psiquiatra o un psicólogo, yo creo que menos. Una psiquiatra, en este caso tú, miren, se va quedando con todo lo que le dice la gente durante todo el día. Y hay cosas gordísimas que pasan.
Sí. Y a veces te notas, ¿no? Que te notas que te está haciendo daño y que te estás agotando. Entonces creo que es muy importante que también sepamos cuidarnos nosotros, ¿no? No puedes dar lo que no tienes, desde luego. No puedes dar salud mental si no la tienes o estás estresada.
Hay mucha gente que no entiende que el cuidador se tiene que cuidar.
Obvio.
Hay gente que no lo entiende eso.
Sí, o se queda en la frase y luego no se hace, ¿no? Se queda en la frase, hay que cuidar al cuidador, pero luego, bueno, hay que hacerlo, ¿no? Efectivamente. Entonces a veces hay que retirarse un poquito, dedicarte a otra cosa y luego pues volver. Y es lo que he hecho yo ahora. Tiempo.
Lo dices sin anestesia, sin nada, lo dices con una naturalidad. Me encanta escucharte hablar, porque me gustaría que si tuviera que ir a una psiquiatra fueras tú.
Bueno, qué bien.
Tacones lejanos es otra canción exorcismo para toda esa gente que sufre.
Bueno, Tacones es una canción que tiene relación con la película, de Almodóvar.
Te lo iba a decir, pero no quería meter la pata.
Sí. Sí, es un poco un homenaje al cine de Almodóvar y a esta película en concreto, porque habla de, bueno, la relación madre-hija, ¿no? Ostras, no sé si voy a poder cantarla a este paso, ¿eh? Me está entrando una tos.
Pues tienes cafetico y agua.
Tengo agua, sí.
Tú, tómate el tiempo que necesites para beber el agua. Sí, sí, sí. Los silencios en la radio son maravillosos.
Es una... Tacones lejanos, no sé si te acordarás, maravillosas Victoria Abril y Marisa Paredes.
Espectacular.
Espectacular. Victoria Abril está constantemente, desde que era niña, buscando la atención de su madre, ¿no? Que su madre la registre, la mire, la quiera, ¿no? Porque ella es una cantante famosa, Marisa Paredes, y Victoria Abril pues es un ser ahí como una especie
de... Tendrá tiempo para mí, no lo tendrá.
Eso es. Entonces, constantemente mirando hacia arriba, ¿no? Y... como en Amadora hablamos mucho de la herencia de nuestras madres, una herencia invisible que tiene que ver con el eterno femenino que está asociado a esa especie de santidad, bondad, abnegación, sin importar los costes, ¿no? Muchas veces está...
Que luego se paga.
Claro,
exacto. Al no haber importado el coste se acaba pagando incluso muy caro en algunos momentos.
Eso es, aparece el coste, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay una especie de inauguración del disco con esta canción que es como una especie de carta de amor a la madre desde el intento de separarse de la madre también para poder pues perdonarse en las dos direcciones, ¿no?
Pues a por ello.
Vamos.
Eras para mí un refugio de montaña. Eras para mí la montaña entera. Eras para mí como un cielo estrellado de verano al que mirar, sabiendo que nunca se va a alcanzar, solo podrás aspirar a vivir bajo su mirada omnipotente. Solo quería que estuvieras orgullosa de mí. Solo quería que me quisieras como te quería yo a ti. No sé si lo conseguí. Eras para mí como un ser mitológico, una medusa aburrida a la que no puedes mirar sin sufrir su ira. Pues solo he querido, lo siento, olvidarme. pues solo he querido, lo siento, separarme del todo de ti. No sé si lo conseguí. No heredé la belleza, no heredé la bondad, no heredé tu talento especial para hacer a la gente callar. Solo conseguí transmitir esta herida antigua. ¿Cómo me la transmitiste tú? Solo quería que estuvieras orgullosa de mí. Solo quería que me quisieras como te quería yo a ti. Y no sé si lo conseguí.
¿Cuándo podremos ver esto en directo? ¿Qué tienes ahí planeado? Porque el 2024 ya está aquí.
Sí, ya está aquí, pero no te puedo concretar mucho más que tengo un concierto en Bilbao el 3 de enero y en Logroño, en el actual, el Festival Actual, el 4 de enero. De momento, eso es lo que está concretado, porque imagino que va a haber fechas de teatro y va a haber fechas meramente musicales.
Que irás agendando en función de lo que vaya surgiendo, pero ¿tienes ganas de sacar eso a pasear?
Bueno, imagínate.
Porque además debe ser una experiencia, conociéndote un poco como te voy conociendo ahora, una experiencia íntima, ¿no? La gente que te va a ver va a estar contigo, ¿no?
Bueno, depende de, claro, los sitios también modifican mucho, ¿no? Los sitios y el público, eso es muy interesante. Yo soy muy, muy animal de carretera, yo soy muy feliz moviéndome todo el rato. O sea, no se me ha agotado esa sensación de chispa al montarme en una furgoneta y salir de gira. Hay mucha gente que le parece una vida muy dura y muy pesada. A mí me encanta eso, me encanta estar en movimiento. Y vas como comparando a lo largo de los años y cada ciudad tiene su público, su diferencia. El público tiene una personalidad determinada también, como
sí,
público,
sí, no,
como
eso,
los
eso
enjambres.
Sí. Yo creo que la gente cuando va a ver el público de Bilbao, el público de Sevilla, el público de Madrid, el público de Barcelona, dicen que sí, pero no se parecen en nada, son diferentes.
Sí.
Es verdad que les gusta la música como factor común, pero no tienen nada que ver.
Es muy diferente, sí, es muy bonito eso.
¿Alguna vez has estado dando un concierto, Miren, Iza, Tulsa, y te ha venido alguien a decir algo? Oye, estaba escuchando tu canción, tu música, y me inspiras o me estás ayudando a salir de una situación X.
Sí, muchas veces. En los
¿Te acuerdas de algún ejemplo? De alguien que
no,
te marcó, que dijiste, hostia, he tenido que paralizar el tiempo para decirle a esta persona algo, ¿no?
No, o sea, durante el concierto.
O después del
concierto. Después, después sí que me viene a la cabeza una persona en Zamora, por ejemplo, que me escribió una notita muy, muy sentida, ¿no? Que lo que había supuesto mi música para ella y tal. Hay ejemplos así, por los conciertos pequeños, lo bonito que tienes es que si luego bajas y te pones a vender los discos, que tiene esta cosa muy underground.
Y que mola muchísimo,
mola mucho
vender
porque
los discos en un concierto.
Sí, y porque además también puedes hablar con la gente, hay una tranquilidad que creo que en otro formato, no lo sé, porque nunca he tocado en el Withing y no creo que toque jamás, pero es imposible que ocurra, ¿no? Hay una distancia tan bestial que a mí me gusta nuestra manera de hacerlo, ¿no? También porque no me queda otra, ¿eh? Te digo.
Pero si cayera un Withing tampoco pasaría nada, ¿eh?
Bueno, el Withing me parece un sitio un poco raro. Se está normalizando que sea un sitio de conciertos cuando es un palacio de deportes. Me da un poco de pena eso. Creo que Madrid se merece una sala de conciertos
lo
más grande.
Lo dices porque tú ya no vives en Fuenterrabía, tú vives ya en Madrid, ¿no?
Claro, sí, lo vivo en Madrid desde hace muchos años. Sí, bueno, cualquier sitio me parece, ¿eh? O sea, lo que pasa es que sea como institucionalizado, que el Withing sea el sitio de referencia de conciertos y nunca va a sonar igual que una sala de conciertos, es imposible. Entonces, bueno,
estoy totalmente de acuerdo contigo porque el Withing tiene cuatro ecos, además,
claro,
pa, 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 esos cuatro rebotes que tiene, que tienes que preparar muy bien el sonido para que no se te escape, y luego trabajar siempre muy concentrado, porque a veces la voz y la música se te va un poco, como no tengas unos buenos chivatos, se te
claro.
va.
Yo vivía Aqualún en Madrid, ¿te acuerdas? Aqualún, la sala esa.
Yo he hecho grandes musicales en Aqualún, claro. El domingo por la mañana incluso, cuando la música se podía celebrar un domingo por la mañana a las 12. Es verdad que la gente venía muy trompa a los conciertos.
Bueno, que vayan como quieran.
Sí, sí. Y se lo pasaban de maravilla. Hablo de musicales con Wet Wet Wet, con In Excess, con Qué Héroes bueno. del Silencio. Cuidadito, wow. Estamos hablando de palabras mayores. Claro. El Aqualún, que estaba en el Paseo de la Ermita del Santo.
Eso es.
Me acuerdo perfectamente. Un sitio que no debe ni existir ya, ¿no?
No, lo cerraron, sí. Bueno, no sé si la sala, no sé qué ha sido del espacio
tampoco,
físico,
no
ni idea, pero Aqualún sí, me acuerdo cuando lo cerraron.
Debe yo ser creo que un supermercado ahora.
O un Bershka, ¿no? ¿Te imaginas?
Oye,
prefiero un supermercado porque la ropa basta ya. ¿Qué pasa con tanta ropa? No necesitamos tanta, ¿no? Madrid, una sala... Está la Riviera, está bien, está mejor, pero igual si no es suficiente con hacer una Riviera, pues una sala más grande. Esa gente que tiene tanto dinero, venga, hombre, a construir salas dignas de música.
Y la música, que yo creo que, hablando de música, hablando de poesía, has hecho antes estamos hablando, Tulsa te voy a llamar, ¿no? Porque te llama la gente. Tulsi, ¿no? Tulsi, ¿te puedo llamar Tulsi?
Sí.
Broma.
Por favor, sí.
Broma lo de Tulsi. Tulsa, ¿te puedo? ¿Juegas a lo que va a venir ahora?
A ver.
Creo que tiene que ver con la poesía que tú decías antes.
A ver.
¿Juegas? Sí,
sí, claro.
No tocaré tanto la fruta antes de elegir. Cualquier melocotón puede hacerme sonreír. Siempre atados mis caballos para evitar un desliz. Solo un viento tropical puede ponerlos en libertad. Y que galopen los caballos. Y que galopen los caballos. Que galopen los caballos. Que me lleven a donde me tengan que llevar. Por ejemplo, a los bajos fondos. Al último tugurio de la ciudad. Por ejemplo, a robarte dinero y conseguir lo que merezco y un poco más. Por ejemplo, a atreverme a ser otra y contemplar de otro modo la realidad. Por ejemplo, a tirarme al monte, gritar y bailar. No tocaré tanto la fruta antes de elegir. Cualquier melocotón puede hacerme sonreír.
Con Ennio Morricone, además, de fondo. O sea, qué fantasía.
Con el Gabriel's Oboe.
Qué maravilla.
¿Te gustó?
Me ha encantado.
Hablamos de poesía, como yo sabía que iba a venir Íñigo, me ha pasado la letra por debajo para hacerte un poco de poesía de una canción tuya.
Sí, sí, qué bonito. Es que con lo de Ennio Morricone, hace poco vi el documental, se lo recomiendo a todo el mundo porque es maravilloso, es fascinante. Bueno, eso me ha parecido graciosa. Lo tengo muy reciente y está como muy en mi cabeza últimamente.
Qué grande Ennio Morricone.
Y que lo hayas juntado me hace gracia.
¿Te ha gustado? Que es lo más importante.
Me ha encantado. Me ha parecido un regalo. Muchas gracias.
Pues el regalo que tú te mereces por venir aquí a pasar un ratito con nosotros. Me hablabas, Miren, de durante todo el rato está implícito Amadora, que es tu disco, y la obra de teatro. No te pregunto antes si me ha venido a la cabeza ahora. ¿Dentro de la obra de teatro tienes algún papel tú o sencillamente? Me imagino que algo tienes tú que ver, aunque no aparezcas a lo mejor en escena, o sí apareces.
Todo el rato estamos en escena los músicos. Anda. Estoy con mi banda, además. Uh-huh. Hay tres actrices, que son Carmen Mayordomo, Celia Bermejo y Socorro Anadón, haciendo de amadoras las tres. Y luego está la banda musical, todo el rato como una especie de dimensión diferente que de alguna manera va atrayendo hacia su mundo a esas tres maravillosas amadoras. Pero estamos muchísimo tiempo en escena, no todo el rato, pero mucho tiempo. Y tengo hasta un textito pequeño.
¡Anda! Fíjate esas cosas de la vida, ¿no?
María Velasco arriesgando ahí, sí.
Pero me imagino que para ti una experiencia, ¿no? Poder estar en una obra de teatro.
Sí,
ahora que está tan de moda que el teatro tenga bandas tocando en directo y
sí, ¿no? Está,
sí, es un recurso ahora que se lleva porque a la gente le encanta la música orgánica en una obra, ¿no?
Claro.
Porque las obras no son siempre lo mismo, sino que se van retroalimentando y la música ayuda a eso.
Sí, A ver, esa era... Claro, es interesante eso, porque yo creo que el lenguaje híbrido viene del agotamiento de los códigos anteriores también, y es como muy bonito y natural que haya cada vez más espectáculos con esta mezcla, ¿no? Esta hibridación. Nuestra obsesión, la de María y mía, era que estuvieran muy, muy integradas las dos cosas. O sea, que no fuera como texto y música, texto, música, una alternancia simplemente de lenguaje, sino que estuviera casi que fuera, formara parte de lo mismo. Entonces, en ese sentido, yo tengo que estar muy mezclada también con lo que está pasando, ¿no? O sea, que físicamente en el espacio yo estoy muy cerca de las actrices también, ¿no? Y he estado en todo el proceso de ensayos, en la construcción del texto, en el proceso de ensayos. Entonces, eso creo... Me gusta pensar, y por lo que me han dicho, lo hemos conseguido, que se nota, que hay como... que es un todo, ¿no? Que no es la banda al lado poniendo música a algo que está pasando, sino que forman parte de la misma narrativa, ¿no?
Cuando... Y ahora entraremos en un terreno que Íñigo Jalón toma el mando con preguntas que te vamos a hacer de otros artistas que han estado aquí, pero cuando... Esta pregunta te la quería hacer porque desde que ha empezado, y la tengo en la cabeza... Cuando acabas, por ejemplo, todo el día de estar con la bata puesta, ¿no? Si es que lleva...
No.
No. Cuando acabas de la consulta y te quitas, llegas a casa y te quitas la bata, dejas a la psiquiatra en la puerta de... O la psiquiatra se va contigo
dentro. Las gafas de Clark Kent.
Esas son las gafas buenas, ¿eh? Esas que entras a alguien y ves con esas gafas y dices, esta es inteligente.
A ver.
Esta sabe de qué va, ¿eh? Con esas gafas convences a cualquiera y luego ya...
Sí. Es complicado eso. Muchas veces he intentado forzar esa separación tan bestial durante muchos años porque me ponía muy nerviosa que se mezclaran los mundos, ¿no? O que me hicieran referencia en un mundo al otro mundo, en las dos direcciones.
¿Y lo has conseguido?
Entonces, durante un tiempo yo forzaba eso y vivía un poco disociada, sí. Ahora ya, como soy mayor y ya he perdido muchos miedos y entiendo que es una cosa buena para las dos para los dos ámbitos... Pues no tengo miedo, y si me hacen una referencia, pues yo la encajo y lo hablo y abro una puerta ahí. Es imposible, obviamente, hacerlo del todo. O sea, no puedes hacer un límite quirúrgico, ¿no?, entre una personalidad y la otra.
Coges el bisturí y cosas,
claro,
ahí, ¿no?
Pero casi, o sea, te puedes acercar a ello. A veces, bueno, forzando la máquina.
Claro que sí. Y todos forzamos la máquina muchísimo en nuestra vida. A veces pagamos un precio altísimo por forzar tanto la máquina. Íñigo, vamos ahí con preguntitas de... Ahora toma el mando, Íñigo. Estate muy
sí,
atenta.
voy a leer
por favor.
Unos mensajillos que nos han mandado aquí en el WhatsApp del programa, que nunca lo damos, pero a veces escribe la gente. Como Marley, dice, buenos días a todos, amigos de Bomb Radio, desde Río de Janeiro, Brasil. Besos a todas. Esta psiquiatra linda, muchos besos. Silvia de Zaragoza, preguntar a Miriam qué tal fue su colaboración con Bunbury. Pues lo preguntamos.
Te la acabo de preguntar ella.
Bueno, pues fue muy, muy bonita. Tengo un recuerdo muy grato de haberme ido ahí a Girona a grabar primero las canciones con tres canciones con él. Muy, muy acogedor. Él y muy, muy flexible en el sentido que me dejaba hacer, ¿no? Mucho, porque hay veces que cuando entras desde un mundo externo y te marcan mucho lo que tienes que hacer, a veces yo me puedo llegar a bloquear, ¿no? Entonces Enrique era muy de dale y vemos.
Y ya vamos viendo.
Claro,
¿no?
Exacto. Y entonces, bueno, hice buenas migas con la banda, luego estuve con ellos en Nueva York también un par de veces que vinieron. Muy, muy buena, diría.
Otra oyente desde Galicia nos manda una nota de audio que dice esto.
La canción que has cantado, porque me ha transmitido una época que yo tuve que recurrir a una profesional como tú, porque mi padre había muerto y tuve que hacerme cargo de mi madre y de un hermano esquizofrénico. Todo cayó encima mía, la importancia que tiene una mujer cuando tiene que estar sola ante todo y llevarlo todo. Decía una amiga mía, hay más ángeles que te pueden ayudar. Y esa canción, pues, reclama eso, que a veces no podemos más. Viquiños desde Galicia.
Que me ha dejado el audio y me ha dejado...
A mí también, sí. Hostias, muchas gracias.
No se puede retratar mejor, ¿eh?
Eso es lo que a mí más me emociona de todo esto que estamos haciendo. Cuando me dicen, no, esto quiero mandárselo a mi madre o amigas de, no sé, de esa edad, que experiencias reales, ¿no? que te cuentan y te devuelven. Gracias por ponerlo esto, porque nos está pasando y es el gran tema del no hablado, el gran tema no abordado, ¿no? El tema de los cuidados. Es muy político esto en realidad, porque ahí todavía el Estado es como que se ha ahorrado muchísimo dinero en cuidados de dependientes gracias a mujeres, legiones de mujeres.
Cierto.
Que están entregadas, que están ahí.
Y que encima no piden nada a cambio.
Bueno, hasta que se den cuenta de que tienen derecho. Ojalá pues empiecen a pedir.
Deberían darse cuenta. Deberían.
Y vamos ahora, pues porque nos quedan nada, tres minutillos, pues lo que ha dicho Fernando. Son preguntas encadenadas. Artista que está el día anterior, deja pregunta para el del día siguiente y luego reutilizamos muchas de Cantalaris, como llamo yo. Ayer, el más reciente, el que te toca a ti, es un artista muy joven que se llama Teo, muy joven, que tiene 20 años, que se llama Teo Bock, que preguntó esto.
¿Cuál fue el momento en tu vida en donde sentiste que la música sí te cambió todo? Y dijiste, esto es lo que quiero hacer para el resto de mi existencia.
Qué decepcionante va a ser mi respuesta.
Tú, yo creo que tú no decepcionas a nadie, ¿eh? Tú eres una tía muy inteligente.
Bueno, yo no he tenido ese gran momento epifánico. Tengo varios pequeñitos que han
bueno,
hecho...
si son pequeños, dos, pero no pasa nada.
Bueno, mira, me acuerdo... A ver, una cosa de mi memoria, en Hondarribi, que es donde soy, un grupo que se llamaba Los Tiples, que es el primer grupo que yo vi. Igual tenía pues 8 o 9 años, que les vi en el Truc, que es un bar de allí, tocando, ¿no? Muy de cerca. Entonces pensé, ¿pero cómo? ¿Esto es posible? O sea, recuerdo ese momento como decir, pero realmente gente de aquí puede tocar la guitarra y la guitarra eléctrica, ¿no? Y hacer un concierto de rock. Me acuerdo uno de esos, ¿no? Y luego, el otro día contestando en una entrevista, me di cuenta que sí que era un poco más eso, no es tan extraordinario, no es un momento tan meteórico lo de vivir con la música o sentirla cerca. Lo comparé a... Yo como soy de un sitio costero, siempre el mar ha estado ahí, ¿no? Y para mí la música es un poco así, como que desde que tengo conciencia, la música ha sido una especie de refugio, como te decía antes, ¿no? Me grababa de pequeña pues cantando las bangles, ¿no? Y como si fuera algo como casi...
Pues esa te la pinchaba yo, ¿eh? Esa te la pinchaba yo, el One Like an Egyptian, ¿no? O el Manic Monday o Eternal Flame, ¿no?
Exacto, exacto. Y no, y además Susana Hoffs, que menuda cantante.
Qué bestia,
maravillosa. Yo como que repetía y me era imposible, ¿no? Llegar a ese nivel. Pero bueno, pues sí, yo creo que son como esos... Y que ahora mismo, a mis 44 años, me sorprendo de que... Mira, ahí está.
La canción que le regaló Prince a Susana. ¡Qué barbaridad de canción, eh! Igual tiene, miren, Iza Tulsa tiene algún cassette grabado con mi voz presentando esta canción y jodiéndole la vida.
Es posible, ¿no?
Es posible, ¿no? Pero aquí bueno, ya sabes que interactuamos con todo.
Sí, nada, te voy a poner otra preguntita. De un tal Juan Malatorre.
Juan Malatorre.
Actúa esta noche con Vetusta Morla y mañana en el Within Center, que estuvo por aquí esta semana o la pasada y preguntó esto.
¿Cuál sería el sitio en el que más le gustaría tocar, en el que piensa que su música estaría fundida con el lugar?
Jo, a ver, me viene a la cabeza, pero esto es muy snob y muy pijo. a mí me gustan mucho los hoteles. Y me gustaría hacer alguna vez una gira de hoteles, pero en estos hoteles que tienen bares muy cuidados, con un piano de cola, me veo muy ahí.
¿Y por qué pijo?
Bueno, porque es como, ¿no?
Pues, los bares están de moda con la música, ¿no? Bastante.
No se hace, y además tendría que ser muy bonito el bar, ¿eh? No me vale cualquier bar.
El Hard Rock Hotel de aquí hace unos acústicos ahí. Ahí podemos hacer algo porque tenemos mano.
Venga, vamos a empezar por ahí.
Más cositas. Falta la pregunta tuya.
Ah,
y con
vale.
Esto acabamos, Tulsa.
¿Qué estarías dispuesta o dispuesto a dar por componer la canción perfecta?
Con esto, qué preguntón. ¿Alguien tendrá o no respuesta a eso? Miren, Iza Tursa, muchas gracias por estar aquí.
Un placer, Fernandisco, enorme.
Gracias, ¿te la has pasado bien?
Súper bien.
No te dejes la huella.
¿Eh? Me llevo todo.
Que te vayas contenta de esta casa. Adiós, adiós. Llegaste en La Paz en breve con Vaya Par, pero en breve, breve, brevísimo. Y luego Tony Miranda a partir de las 3 de la tarde. Desde las 6 de la mañana hasta ahora, Íñigo Jalón, produciendo y técnicamente dirigiendo el espacio. Por mi parte, nada más. Adiós.
Desde que amanece apetece.